Bienvenidos a Positivo, su primer podcast de VIH desde la experiencia diaria en Costa Rica. Siempre tengo que decirlo, sorry. Hoy no está Marcel porque está trabajando, porque él se ganan sus cinco, los frijolitos, la verdad. Y bueno, estoy yo nada más, pero aquí me acompaña Miguel López, que compartimos apellido. En realidad mi papá se llama igual. Miguel López, cofundador de Más que Tres Letras, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy bien. ¿Y vos? Muchas gracias por invitarme y pues por estar aquí hablando con las personas de Costa Rica. Qué rico.
Sí. Arrastramos la R. Bueno, lo que vamos a hablar es esta noticia que apareció, creo que fue el boletín de prensa es del 4 de octubre. 4 de octubre.
Sí.
No sé qué fecha fue como todo este proceso.
Es que el proceso duró varios meses, pero digamos que como que se empezó a hacer la gestión de la licencia obligatoria del dolutegravir como desde julio, creo, junio, julio fue que se empezó como a mover eso y sí se hizo efectivo pues hace
Dos
como un mes.
semanas.
Sí.
Sí. Bueno,
Hace poco.
la cosa es, en resumen, el gobierno de Colombia, bueno, el Ministerio de Salud y Protección Social, declara de interés público, la, como, ¿cómo decirlo?
La
Como
patente.
la patente, ¿verdad? Estaba como, bueno, ¿cómo lo explico? La patente de dolutegravir, que acá en Costa Rica también dolutegravir es el medicamento que se usa así como de primera entrada, ¿verdad?
Claro que, digamos, precisamente este movimiento de parte del gobierno se hace porque en Colombia, en la guía de VIH, dolutegravir es, digamos que el tratamiento de primera línea, pero eso no se ve reflejado en la realidad del país, ¿cierto? Y una de las grandes excusas que utilizan los prestadores de salud es el costo del dolutegravir, ¿cierto? Porque después, sin la patente, sin la licencia obligatoria, es un medicamento bastante costoso, ¿cómo te lo traduzco en dólares? O sea, el
Aquí
solo
venía,
dolutegravir.
creo que venía, putica, como tendría un costo de 4.818.894. Venía ese
No,
monto.
pero pesos colombianos, no.
Me
No.
imagino,
No,
viene símbolo de dólares. Y yo estoy como,
no, no. Un tarro de dolutegravir, pero es que es como para convertirlo en dólares que se entiende más fácil. Aquí, digamos, si yo lo voy a ir a comprar, pues como persona natural, me puede costar. 200, a ver. Ese cuesta como 800 mil pesos colombianos. Que vendría siendo 800 mil, dividido, casi $200,
ah, fue puta.
solamente el dolutegravir, ¿cierto? Si ya es un Triumeq, pues que es que el esquema completo, sí, pues puede costar mucho más. Entonces, esa es la razón por la que los prestadores de salud aquí en Colombia, porque digamos a nosotros el tratamiento como tal no nos cuesta nada adicional, sino que nos lo dan como los prestadores de salud que ya tenemos. Pues se escudan en eso y por eso siguen dando otros tratamientos, digamos, como más anticuados, a pesar de que la guía dice que debe ser dolutegravir, pues porque no sé si en todo lado, pero acá en Colombia las guías médicas no son de cumplimiento obligatorio, sino que son simplemente guías, pues como recomendaciones.
Entonces, de ahí prácticamente lo que dice el papel no se traduce a la realidad. Así de sencillo.
Exacto.
Qué curioso. Yo creo que pasa eso en todos lados con el sistema de salud. ¿Cómo
De
fue
hecho, se
este?
calcula que solamente entre el 5 y el 10% de las personas con VIH en Colombia toman dolutegravir.
Y que toman en lugar de dolutegravir.
El esquema más común aquí en Colombia sigue siendo el que es como la tripla, que es efavirenz con tenofovir y entenofovir. Es como el que más personas toman. Pero ahí ya seguidito vendrían los que toman con conatazanavir. Yo tomo darunavir, por ejemplo, el darunavir. O sea, digamos como que va como en la lista, pero realmente como que el grueso de la población toma efavirenz con o entricitabina y tenofovir o con lamivudina y abacavir, pues, pero digamos que siguen siendo esquemas pues ya que son anticuados, ¿cierto?
Sí, una tripla, 20 años estamos hablando casi de ese tratamiento, y aquí lo usan, es vacilón, porque me pareció leer en el comunicado que hablaban de personas migrantes, ¿verdad? Mencionaba el caso de personas migrantes venezolanas en condición de irregularidad, que logran obtener a través de organizaciones, vos me corregís, de organizaciones de base comunitaria, el tratamiento a base de dolutegravir, pero cuando regularizan su condición migratoria, el sistema solo les pasa a tripla. No sé si estoy en lo correcto.
Pues a ver, no sé si exactamente esa es la situación, pero sí, lo que pasa es que aquí lo más normal es que el sistema de salud te digamos a tripla, pues, o esos otros esquemas. No sé si las organizaciones que ayudan a los migrantes venezolanos precisamente dan dolutegravir, porque incluso lo que hablábamos desde las organizaciones de base comunitaria es que la licencia obligatoria ayudaría precisamente a que los migrantes también pudieran recibir el dolutegravir, porque pues estaría muchísimo más, pues,
Claro.
económico y más accesible para el sistema de salud, para las organizaciones, para las personas particulares, para absolutamente todo el mundo.
Qué interesante. Acá usan a tripla, ya no se usa tanto, pero lo que sí hemos notado es como que se lo recetan no necesariamente a los focos poblacionales, como por ejemplo a mujeres con VIH les recetan a tripla, ¿verdad? Y es, hemos tenido así como un
¿Y cuál es la
mundo.
razón? Ni idea.
Ni idea, porque algo que ocurre acá es que la información de VIH está súper desactualizada. O sea, estamos hablando de que
Sí.
2019 no se actualizan datos y no hay datos públicos, ¿verdad? Y todo eso obedece a intereses políticos de por medio, evidentemente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un gobierno ahorita de derecha, complejo, que prácticamente está hablando de que el sistema de seguridad social, el sistema de salud costarricense está en quiebra, ¿verdad? Y en realidad no está así, pero modifican, inflan números, hacen todas esas jugadas poco transparentes para hacerlo, ¿verdad? Entonces no hay como datos de cómo de por qué se toman esas decisiones. No hay estudios, no hay como. Entonces, sí hemos notado que hay casos en los que, por más que la gente se queje, porque creo que son quejas válidas, como los efectos psiquiátricos y psicológicos del efavirenz, ¿verdad? Los médicos hacen mucho de oídos sordos, ¿verdad? Y esa es la parte compleja. Era como que en cierta medida lo usan como castigo, se podría decir. Es jodido, pero
Es que,
bueno.
digamos, para entender la decisión aquí en Colombia, yo creo que es primordial entender cómo funciona el sistema de salud en este país,
Claro.
¿cierto? Que el sistema de salud en Colombia es público-privado. Entonces, para cualquier persona aquí, para acceder a cualquier servicio de salud, tiene que estar afiliado a lo que se llama EAPS, que es una empresa prestadora de servicios en salud, ¿cierto? O EPS.
Okay.
Las EPS lo que hacen es que uno se afilia a ellas. Uno puede ser dos tipos de usuario, o cotizante o, se me fue la palabra, subsidiado. Entonces, los cotizantes o los contribuyentes somos todas las personas que tenemos trabajo y aportamos mensualmente una parte de nuestro salario para el sistema de salud. Y los subsidiados son las personas que o no tienen trabajo o son de un estrato económico muy bajo, ¿cierto? Acá en Colombia hay una encuesta que se llama Sisben, que mide, digamos, como el, sí, como digamos, niveles de pobreza. Entonces, que si tú tienes como cierto nivel, te permite acceder a subsidios del gobierno, entre ellos el del sistema de salud. Pero tú siempre estás como inscrito en una EPS, ¿cierto? Como en un seguro, solo que es público-privado. Entonces, estas EPS reciben tanto dinero como de los aportes individuales de las personas, como del gobierno. Porque hay una cosa que llama LADRES, que es como, digamos, donde está todo el ¿cómo se dice eso? Como el budget nacional de salud del gobierno estatal, y ellos pasan la plata a las EPS para que lo atiendan a uno también, ¿cierto? Entonces, digamos que es como que entra dinero de varias partes, pero lo administra la EPS.
El
Entonces,
ente
todos como
privado.
la sí, es un ente privado, es un ente privado que recibe dineros particulares y dineros públicos para administrarlos, como para que el gobierno no tenga que administrar administrar el dinero como tal, ni que sea el gobierno el que esté dando las citas, buscando el profesional, sino que el gobierno simplemente pone el dinero y lo administra un privado, que son las EPS. Entonces, hay diferentes EPS, ¿cierto? Hay ahorita no sé cuántos hay, 10, 15, 20, y uno se inscribe a una, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi EPS se llama Sura. Entonces, yo estoy inscrito en Sura y Sura lo que hace es que me busca todos los servicios de salud que yo tengo, entre ellos el programa de VIH. Entonces, el programa de VIH de Sura se llama Salud en Casa. Entonces, yo siempre voy a Salud en Casa a recibir todo lo que es de VIH en ese caso. Y el que está afiliado a otra EPS, pues va a otro programa que es el que maneja su EPS. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado siempre? Claro, como los maneja un privado, ellos igual siempre van a tener intereses en generar ganancia pues en medio del proceso. Entonces ellos siempre buscan abaratar los procedimientos y muchas de las decisiones son basadas en los medicamentos que nos consiguen. Entonces, claro, la EPS nos asegura recibir tratamiento antirretroviral para el VIH, pero ellos buscan la manera en que sea más rentable para ellos y una de esas ha sido por medio de los medicamentos y por eso es que es tan limitado el acceso a los medicamentos más novedosos, a los inhibidores de integrasa y todo eso, por eso casi nadie los toma en Colombia, porque ellos siempre buscan comprar los más baratos, para ellos les sobre dinero, porque anualmente el gobierno calcula cada persona cuánto le cuesta, entonces digamos, yo por ser una persona con VIH, doy un ingreso mayor a una persona que no tiene una condición crónica, la EPS. La EPS recibe esa plata todos los años, más la plata que yo doy, pero ellos buscan cómo hacerla rendir, ¿cierto? Entonces, ahí es
De
donde
eso
entran
se
como esas
trata.
opciones.
Eso.
Entonces, por eso el gobierno dijo, volvamos a esta licencia obligatoria para que este medicamento lo puedan producir de manera genérica, sea más barato y no haya excusa para no darlo, ¿cierto? Porque si va a valer lo mismo, Efavirenz que el dolutegravir, pues con qué argumento van a dar Efavirenz ahora, ¿cierto? O sea, eso es como lo que se está buscando hacer para que estas entidades privadas, pues como que se queden sin excusa para no dar el dolutegravir. Sin embargo, mira que en este momento está pasando que, curiosamente, después de que se otorgó la licencia obligatoria, a las personas que toman dolutegravir están yendo a reclamar el medicamento y las EPS le están diciendo que está desabastecido. Pero revisamos los informes, aquí en Colombia está INVIMA, que es como el Instituto de Vigilancia de Medicamentos, ¿cierto? Y el reporte de octubre de INVIMA no hay desabastecimiento de antirretrovirales y ni siquiera entre los antirretrovirales que están en monitorización está el dolutegravir. Es más, o sea, el dolutegravir no tiene absolutamente ningún problema en este momento en Colombia. Pero la gente, justo después de que se anunció la licencia obligatoria, le están diciendo que está desabastecido. Entonces, ahí nosotros, las organizaciones de ASE comunitaria, estamos alzando la voz de denuncia porque están, pues, cometió una falla, solo que no sabemos quién es. No sabemos si son las farmacéuticas que no lo quieren entregar para tumbar la licencia obligatoria o si es la EP, o sea, no sabemos en dónde está el brollo, pero en este momento en Colombia la licencia obligatoria causó de que intereses particulares ya no le estén entregando el dolutegravir a las personas que ya lo tomaban.
Sí, muy, muy, muy curioso y muy oportuno ese desabastecimiento, la verdad.
Falso, además, pues porque
De
no está
fijo, de
sustentado en
fijo,
ningún.
¿verdad? De fijo. Aquí no hay, no existe como para que entendas cómo funciona en Costa Rica, no existe, digamos, como una aseguradora, sino es como la caja costa.
Intermediario.
No, es el Estado. La Caja Costarricense del Seguro Social es como la institución máxima, a la cual el gobierno le tira toda la plata en salud, ¿verdad? Y el gobierno es el que la administra, contrata, mejora, da el tratamiento. Lo que ocurre, nosotros recibimos que en los últimos años, 2, 3 años, ha habido desabastecimiento de dolutegravir, pero no logramos dar con dónde es la falla, lo mismo, ¿verdad? Algo que ocurre bastante es que dicen que se retienen en aduanas, ¿verdad? O X de cosa. Pero, sí, eso es como lo que a los grandes rasgos como funciona aquí en Costa Rica. Interesante ese contexto. Ahora mi pregunta es, ¿cómo llegó al punto de que el gobierno tomara en cuenta, porque me imagino que fue mi imaginario, ¿verdad? Mi imaginario es que hay un grupo de personas organizadas que empieza a llamar la atención sobre el tema del costo de la medicación, ¿verdad? Y de que no están entregando la medicación que por que en el papel dice que debería estarse entregando, ¿verdad? ¿Cómo llegó
Pues mira que
eso a...
en realidad el primer paso lo dio fue el gobierno y no tanto fue una exigencia de las organizaciones de base comunitaria.
Interesante.
Pues como sabes, ahorita estamos en un gobierno de izquierda, ¿cierto? El primer gobierno de izquierda que tiene Colombia, y ellos han estado, pues están moviendo una reforma a la salud, que bueno, que con sus cosas buenas y malas y no sabemos qué va a pasar, pero claramente sí hay un interés del gobierno en mejorar la situación en salud de los colombianos, ¿cierto? Entonces, no sé, o sea, desconozco cómo fue que el Ministerio de Salud identificó ese problema, pero lo identificaron y empezaron el proceso y lo que sí sucedió es que cuando las organizaciones de base comunitaria supimos que el gobierno estaba, pues, como en el proceso de pedir la licencia obligatoria, porque, pues, obviamente aquí está la separación de poderes y todo eso, entonces no es como que el presidente diga, quiero esto y ya es ley, sino que tiene que pasar pues como por los procesos. Entonces, mientras estaba pasando por esos procesos, ahí sí que las organizaciones de base comunitaria subimos la voz y dijimos, por favor, no dejen que esto se caiga, o sea, esto va a ser muy bueno para el país, que pues que avance y que se logre esa licencia obligatoria, pero no fue una petición de parte de nosotros porque pues digamos yo como integrante de base comunitaria, pues nunca lo vi como una posibilidad ni siquiera decir al gobierno que hicieran la licencia obligatoria del dolutegravir, porque es que eso no había pasado en Colombia nunca, eso fue una decisión histórica. Sí supe que hace algunos años se intentó, creo que con unos medicamentos para el cáncer, y no se logró, ¿cierto? Entonces no era como que algo que uno concebía. Lo que sí es que en el 2021 se actualizaron las guías de VIH, que venían ya de hace muchos años, la última guía antes de la del 2021, creo que era como del 2005, imagínate, o sea. Por
Uy,
eso es que
no.
de primera línea estaba el Efavirenz y todo eso, porque pues o sea, en el 2005 Efavirenz era lo último en guarachas, pues hoy en día no lo es. Entonces sí se estuvo moviendo mucho que se actualizara la guía y en 2021 se actualizó la guía, se puso el dolutegravir como primera línea, se incluyó la PrEP también, digamos, en la guía de VIH, por ejemplo, que no estaba. Pero pues no es que se haya cumplido. Entonces, digamos como que de pronto desde el activismo y de las organizaciones de base comunitaria sí se había como movido, presionado para que se cumplieran las guías, pero pues nunca pensamos que esta era una opción, pero pues, o sea, llegó esa opción y fue como la mejor opción, ¿cierto? Claro que son los problemas, porque también, claro que eso deben venir de agendas que vienen de las farmacéuticas y eso, pero también está el estigma, digamos, con los genéricos, ¿cierto? Hay personas que dicen que no les gusta tomar medicamentos genéricos, que los genéricos no funcionan igual, que no sé qué, pero pues realmente los genéricos es el mismo medicamento, pues como tal yo toda mi vida pues con VIH, estos 9 años, siempre he tomado genéricos, o sea, el Efavirenz que yo tomo era genérico, el Darunavir que yo tomo es genérico, el Lamivudina que yo tomo es genérico, entonces a los medicamentos genéricos pues, que ahorita toca tumbar, porque he escuchado personas, o sea, pacientes, personas que viven con VIH, que dicen que les da miedo tomar un dolutegravir genérico, y es como, pues, o sea, primero que todo es seguro, y segundo que todo, pues, mejor tener un genérico que no tener dolutegravir en lo absoluto. ¿Cómo es?
Sí, y me imagino, bueno, yo ahí medio te sigo a vos en esto que se llamaba Twitter, terrible lugar, y en Instagram ahí he visto que ha habido como debate posterior a esto de la patente, por decir que se va a detener el progreso, o se va a detener ¿qué
Eso
es?
dicen las farmacéuticas, pues
Ajá.
porque dicen que los desmotiva a seguir investigando para nuevas opciones terapéuticas y no sé qué vueltas, pero pues, o sea, sí, pues ahí ya, para mí ellos son los que quedan ahí como mal parados también, porque es que, entonces, o sea, ¿cuál es su objetivo también? O sea, ¿o por qué entonces no investigan y sacan medicamentos con precios más intermedios? Es que porque tiene que ser, o sea, es como que o los venden carísimos y se hacen absurdamente millonarios, o entonces no les sirve y ya no quieren ahí, ya no les interesa la salud, ya no les interesa nada, ¿cierto? Cuando de pronto pueden buscar también un punto intermedio donde tengan ganancia, pero pues que sea accesible para la comunidad. Entonces también es,
Claro.
o sea, ellos sí están diciendo eso y digamos que visto desde la parte económica, desde la parte de generar plusvalía y ganancias, pues, ajá, tienes razón. Pero pues cuando estamos hablando del campo de la salud, pues ahí es donde uno dice, pues ese debería ser el motivante, ¿cierto? Como qué tan rico te haces detrás de un medicamento que investigas, sino más bien qué impacto tienes tú en la sociedad con un medicamento que investigas.
Que al final estas patentes, si uno se pone a ver, el dinero no va exactamente a la persona que creó la medicación. Va a esta casa farmacéutica que es como un bicho inmenso con muchos tentáculos y que sigue absorbiendo y absorbiendo, ¿verdad? Y al final uno se pregunta como, ¿cuánto cuesta en realidad producir, por ejemplo, una pastilla, una tableta de PrEP, ¿verdad?
No,
En
como
compa
tal, no cuesta, eso es barato. Eso es barato, uno paga y es el nombre.
Exacto. Exacto, o sea,
Digamos, ahí con el dolutegravir en Colombia, espera, yo busco aquí la imagen, calcularon cuánto quedaría costando el dolutegravir genérico, pues, y la diferencia es que es abismal, es muy grande la diferencia. A ver si aquí.
sí, incluso en el comunicado del gobierno decía que, digamos, el costo anual, o sea,
No,
es que
no, lo tengo.
no se compara, por
Pero
ejemplo.
digamos que
Ajá.
el dolutegravir como el oficial vendido por la farmacéutica costó pesos, digamos, el medicamento. Y al público quedaba como en 800. Y en la producción de genérico calculaban que el medicamento quedaba costando 11 mil pesos.
Sí.
O sea, es que es como ni el 10%. Es como una diferencia muy, muy abismal. Entonces,
Y con
ellos
esto,
pueden tener una ganancia igual.
y con esto, Colombia sería el que produciría la medicación o todavía eso
Pues
no se ha
podría ser
decidido.
cualquier casa farmacéutica que esté dentro de Colombia, ¿cierto? O sea, pueden
Ajá.
ser colombianas o pueden ser pues, de otros países desde que tengan su producción aquí en este país. Lo que hace la licencia es que dentro de Colombia sea legal la producción de genéricos de dolutegravir. Incluso se podría exportar a países donde también la patente sea pública. O sea, no se puede exportar a países donde la patente todavía sea privada, pero si hay otros países donde ya también sea pública la patente del dolutegravir, a esos países se podría exportar.
Interesante, interesante. Porque aquí el que traen, perdón, aquí el que traen es de la India. Habría que
O
ver.
sea, es genérico.
Sí, es genérico, pero bueno. Habría que ver.
Entonces podríamos exportar a Costa Rica también.
Claro.
Más.
Y pienso también en, ¿cómo decirlo? Como, en realidad me gustaría saber tu opinión en qué significa para la región esta situación, digamos, esta declaración de interés público, de la patente, que sea pública, ¿qué significa para vos en la región? Porque, bueno, nosotros hemos tenido otros episodios sobre patentes, ¿verdad? Y el tema que sale siempre es esta codicia de las farmacéuticas en cuanto a querer, y al final, de una u otra forma, yo estaba pensando esto en la mañana, como el VIH fue absorbido por el mismo capitalismo, ¿verdad? Y de repente, los antirretrovirales, en vez de representar como una medida de alivio para la gente, representaron una mina de oro para las farmacéuticas, ¿verdad? Es como el punk, no sé, como la música punk, que fue absorbida también por el mismo capitalismo y que fue como un desastre y se despolitizó todo. Y entonces este tema de las farmacéuticas siempre sale en medio de la discusión, ¿verdad? Y es como, bueno, estamos como atados de manos ante las farmacéuticas, los estados no nos escuchan, los estados no buscan cómo accionar. ¿Vos cómo medís esta situación? ¿Cuál es tu análisis de esta situación? ¿Qué representa? y que puede también significar para otras condiciones de salud, otros países. ¿Qué pensás?
Pues digamos que viéndolo desde la perspectiva como un statement en este momento me parece súper importante porque es precisamente ir en contra de ese capitalismo de las farmacéuticas. Pues y decirles, primero va el bienestar de las personas, ¿cierto? Y primero va la salud de las personas y sobre todo de personas con una condición crónica que tienen que estar tomando medicamento de por vida, ¿cierto? O sea, que son personas que de por sí, de sí o sí, les van a estar generando demanda de este medicamento. Entonces pongamos primero el bienestar de esas personas antes de la ganancia de las farmacéuticas, ¿cierto? O sea, como declaración, como momento, como posición política y social es súper grande y súper importante y pues me parece increíble que lo estemos hablando desde un país como Colombia, que no estamos acostumbrados a después a ser quienes tenemos como estas posturas frente a las cosas, ¿cierto? Como que todo lo contrario. Pero ahí es donde viene como, digamos, como el idealismo y la realidad. O sea, lo que te estaba contando que está pasando ahorita, como, sí, el gobierno saca la licencia obligatoria, pero luego llegan estos grupos y hacen la jugada sucia también para buscar o tumbarla o afectar el procedimiento y todo eso. Entonces digamos que sí hay una intención muy grande y creo que es muy importante, pues porque también como que siento un precedente, pero pues no podemos ignorar que estamos luchando contra gente muy poderosa, gente muy grande, más grande que los mismos gobiernos que nosotros tenemos y que no es que nosotros realmente tengamos el poder de cambiar muchas de esas cosas, ¿cierto? Entonces, creo que es como un primer paso, pero por las cosas que están pasando aquí en Colombia, no sé si vaya a solucionar la situación en el país, no sé si vaya realmente a significar que ya la gente va a empezar a tomar dolutegravir de forma masiva en el país, porque siguen primando muchos intereses particulares, presiones, desconocimiento de las personas, ¿cierto? Hay mucha gente que ni siquiera sabe del dolutegravir en el país, entonces no creo que sea ya, digamos, como una guerra ganada, ¿cierto? Digamos que es como una batalla, se ganó una batalla, pero todavía queda mucho camino para recorrer para que sea como una realidad social, pues, como en el país. Pero yo creo que, pues, que qué bueno, que así no se logre la guerra completa, que se vuelva como una historia para contar, pues, y como un ejemplo de que los gobiernos sí pueden tomar medidas para ayudar, ¿cierto? Para intentar ayudar como en ese proceso de que la salud no sea tan mercantilizada como lo es, ¿cierto? Y de que nosotros no estemos tan subyugados a los intereses económicos de las farmacéuticas, ¿cierto? No sé si lo va a lograr, pero pues creo que es como esos primeros pasitos hacia decir, hay otro camino, busquemos otro camino, al menos que sirva como para decir como, bueno, sentémonos y negociemos y encontremos un punto medio que les sirva a ustedes, pero que nos sirva a nosotros, ¿cierto? Porque es que creo que entre la licencia obligatoria, o sea, entre que el medicamento cueste 11 mil pesos y cueste 800 mil pesos, hay mucho camino en donde podríamos encontrarnos y que los dos salgamos beneficiados, ¿cierto? O sea, como que, ¿por qué no buscar entonces un camino intermedio, digo yo?
Sí. Yo lo que pienso es, como vos decís, siento un precedente y sienta tal vez esta, como que logra aterrizar un poco esta idea de que las cosas pueden ser distintas. Creo que eso es como en el trabajo de DH a veces uno sale sintiéndose mal, no sé si te ha pasado a vos, pero uno sale como a veces como sintiéndose terrible, ver todo lo que pasa y todo esto, todas esas cosas. Entonces de repente una noticia así como que sienta y dice como mira, las cosas pueden cambiar, pueden mejorar, pero sí, como vos decís, hay mucho. Exacto. Sorry, soy un idealista, me encanta eso, pero como vos decís, da también como hace un poco más compleja la situación y nada, hacer frente a lo que se venga, que definitivamente de estas cosas, y cuando se habla de salud, la salida siempre es en conjunto, ¿verdad? ¿Cómo se están organizando ustedes, ya para ir cerrando, cómo se están organizando ustedes con respecto a este, comillas, desabastecimiento de dolutegravir? Ahí vi que compartieron algunas cosas en el perfil de Más que Tres Letras, entonces para ver si sentás como la expectativa de lo que pueda pasar.
Pues digamos que estamos buscando la manera. Aquí en Bogotá, pues yo estoy en Bogotá, que es la capital de Colombia, tenemos como una organización de organizaciones, por así decirlo, que fuimos los que impulsamos el Fast Track Cities en Bogotá y que logramos que la alcaldía lo firmara, que para las personas que no conocen el Fast Track City es como la adhesión de gobiernos de ciudades, o sea, de alcaldías, a los acuerdos de Sevilla y París, que son acuerdos internacionales que comprometen a las ciudades a poner más presupuesto y más intención política en el trabajo comunitario por el VIH. Entonces, digamos que en torno al Fast Track City se creó como un grupo de organización. Hay organizaciones, hay activistas, hay laboratorios, hay instituciones de salud, bueno, hay como varios agentes profesionales de salud que estamos interesados con el trabajo del VIH. Entonces ya tenemos como un grupo organizado aquí en la capital y fuimos los que empezamos a identificar que varias personas nos están buscando diciendo, ay, no me entregaron el dolutegravir, me dijeron, o sea, nosotros no sufrimos de desabastos a algunas personas. Entonces, en cierta medida es normal que alguien nos llegue a decir, hey, no me entregaron el medicamento, entonces uno simplemente hace el recurso legal y se lo entregan. Pero pasaron como que en un lapso de unas semanas como muy seguido de personas, particularmente con el dolutegravir. Entonces, entre todos empezamos a decir como, pues esto ya está como que hay una moda ahí, como que no es normal. Y entonces como que dijimos, seguramente está pasando eso, ¿cierto? Entonces realizamos esta primera denuncia pública que estamos buscando cómo llevarla a medios de comunicación y estamos viendo si empezamos como a hacer una recolecta de casos que pueden ser anónimos o no, pues como para tener, digamos, una parte más cuantitativa también de decir, vea, a tanta gente le están diciendo esto. En últimas, yo no creo que llegue a ser como una mayoría de los pacientes, ¿cierto? Pues porque, o sea, en Colombia vivimos 100, más de 141 mil personas diagnosticadas con VIH y digamos que en una ciudad como Bogotá, a los que les niegan, pues o no les entregan el tratamiento en un mes, pues no es como la mayoría, pero en teoría es algo que no debería pasarle absolutamente a nadie, ¿cierto? A ninguno nos deberían negar la entrega del medicamento, sobre todo cuando no hay un desabastecimiento. Pues informado, ¿cierto? O sea, si no hay desabastecimiento, ¿por qué no nos entregan el medicamento como es debido, ¿cierto? O sea, no tienen razón para decirle a ninguna persona que no le entregan el medicamento, más allá de, pues sí, que están siendo irresponsables ellos administrativamente con la salud. Entonces, ahí es en ese momento nos estamos moviendo en eso para hacerle frente, pues porque, claro, como dijimos, la licencia obligatoria es como un primer paso. Pero como en todo, aquí nos toca a las organizaciones de base comunitaria ser los vigilantes, ser los que estamos pendientes, ser los que estamos recibiendo denuncias, porque pues en última somos quienes pues como que suplementamos todas las deficiencias del sistema de salud.
Listo. Bueno, ojalá, bueno, enviando las mejores energías para que todo salga bien con
Prenden todas
esos,
las velitas.
sí, con esos procesos, porque sí es complejo, cuando hay que recuperar casos, cuando hay que recuperar números, cuando hay que sustentar toda la información y presentarla. Eso es como la parte más compleja y quizá la más crítica. Entonces, mis mejores deseos, y creo que mucha gente también se los va a estar enviando. Y nada, vayan a seguir a Más Que Tres Letras, a Miguel también en sus redes. Ahí las vamos a compartir en la descripción del episodio, y la página también, para que investiguen por si van a Colombia a vivir en algún momento, se den una vuelta por cómo funciona todo esto. Y también, si nos escuchan desde Colombia, pues que se acerquen a estas organizaciones que están trabajando VIH en distintos lugares. Miguel, muchísimas gracias. Y no sé si quieres cerrar con algo, algo pequeñito, o terminamos.
No, pues muchas gracias por invitarme y por invitarnos, por poner pues como este tema a la gente allá en Costa Rica. Nada, aquí un amigo y una organización aliada pues desde Colombia y yo creo que como latinos pues nos apoyamos y nos acompañamos
Mi gente
en todos estos procesos. Entonces,
latino,
gracias.
dijo J-Lo. Bueno, estamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en 2 semanas, y al respecto de esto, pues Vamos a postear tal vez alguna información en redes para que estén informadas de cómo está la situación en Colombia. Pásenla muy bien. Hasta luego.